Bueno, hola a todos y todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy en particular tenemos a un par de fichonzonzones del tema que vamos a hablar hoy, que de paso nunca hemos hablado de un tema como que me cuadrara a mí también tanto como este, así que hoy vamos a hablar de eventos especiales y todo lo que está sucediendo a raíz de toda esta pandemia y bueno, y conversar un poco de qué podemos hacer y afines con dos personas que admiro un montón, de la gente que yo más respeto en el gremio y que lo conozco bastante, así que los voy a presentar de una vez, que son a José Pablo Romero y a Pablo Aguabella. Bueno, Pablo es fundador y director general de la franquicia Costa Rica de Ninja, desde hace más de 10 años y con 15 más todavía más de experiencia en todo lo que es esto. Ha trabajado en agencias y afines y obviamente pues Pablo es experto, o por lo menos el área en la que ya él se desempeña, sin conceptualizar y producir eventos corporativos y comerciales, pequeños, grandes, enormes, gigantes, de todo tipo, y ha trabajado para marcas como AstraZeneca, Banco Nacional, Banco Mundial, Bayer, British American Tobacco, Cuesta Mora, Diageo, Dos Pinos, Hasbro, FIFCO, y podría seguir darle la experiencia que tiene José Pablo. Y Pablo Aguabella también, que es el dueño desde hace más de 13 años, creo yo, de 3 de Marzo Producciones, que también es una empresa súper importante en el país en muchas de las áreas que estamos conversando hoy, producción general de audiovisuales, en radio, publicidad, eventos corporativos. Es también director de campaña publicitaria, redactor y creativo publicitario, importante trayectoria como project manager para marcas como Intel Latinoamérica, Citibank, Bacteromatic, CONCACAF, de fútbol, Consejo de Seguridad Vial, Cinde, entre otros, sin contar todo el tiempo que tuvo una experiencia como periodista y afines, que no la estamos aquí exponiendo, pero bueno, también es importante saber que Pablo tiene mucha experiencia alrededor de otras áreas más que solo esto, así que, bueno, bienvenidos a los dos, así que, Pablo, José, un placer tenerlos aquí, hablando un poco de algo que nos gusta tanto como el tema de los eventos, y bueno, y ver qué pasa este año, ¿cómo van?
No, muchas gracias, Edcito, por tenerlos por acá. La verdad que es un honor ser parte de Entre Compas, este podcast que se ha convertido ya casi que en un programita, y está genial. Y súper complacidos, de verdad que de hablar de esos temas, que con tema pandemia, si ya creo que veníamos en una escalada de ajustes y de cambios como industria, de BTL, de eventos, de publicidad no tradicional, como quieren llamarlo, pues creo que ahora, como lo he dicho a varios colegas, la pandemia y el COVID le echó gasolina a esa chispa de cambio que teníamos que hacer, y pues lo que nos está haciendo es tener que cambiar radicalmente nuestras formas de trabajar. Entonces, y creo que estamos como en ese proceso de cómo cambiar, cómo ajustarnos. Creo que la palabra reinventarse ahorita es como la palabra de moda. Todo el mundo la busca.
Satura a veces, pero bueno, sí.
Sí. Pero creo que no es, o sea, está tan saturada porque todo el mundo la está usando, y creo que está bien. Pero creo que hay que entender que esos cambios se tenían que haber hecho o se venían haciendo desde hacía tiempo. Creo que ahora pues nos tocó hacerlo un poco al viraje un poco más rudo, pero creo que está bien, creo que a nivel de industria era algo importante que tenía que suceder en algún momento.
Pablo, ¿cómo vas? Pura vida, man.
Pura vida, Edson. Saludos a José Pablo también. Un gusto estar entre compas. Ahí le decía a Edson, entre broma y en serio, que soy fan del programa. Así que, nada, un honor poder, primero, participar acá, y segundo, compartir con ustedes pues la visión, yo creo que de una generación joven de gente que hace eventos. Creo que todos hemos aprendido de las generaciones que todavía no las considero viejas, pero que sí son las generaciones que hicieron eventos y que han hecho eventos en Costa Rica durante muchos años, y que, bueno, nosotros pertenecemos a una generación como intermedia, ¿verdad?, donde hemos participado, digamos, junto con esas grandes figuras en otrora de eventos, y que ahora estamos tratando de abrir nuestro propio espacio. Ya lo hemos abierto desde hace algunos años, ¿verdad?, porque ya lo hemos hecho durante más de 10 años, creo que todos los que estamos acá, pero también tenemos todavía como esas ganas de cambiar un poquito las cosas y de tratar de proponer ideas diferentes, ¿verdad? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice José, tal vez no me hubiese gustado que fuese en medio de una situación como la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque sí, ciertamente es un reto desde todo punto de vista, y los que nos hemos metido en esta aventura de emprendimiento la hemos sufrido, en el sentido de que hemos tenido que reajustarnos, no solamente reinventarnos, que creo que es una parte bonita del negocio. O sea, el tema de siempre innovar o de tratar de cambiar y de salirse de la zona de confort, para mí es muy, digamos, seductor, pero sí creo que el emprender en esta época no es fácil, ¿verdad? O sea, no ha sido fácil en los últimos años por todo el tema que ya conocemos, de tema fiscal, tema país, tema a nivel mundial, pero también pues esto sí nos ha cambiado. Pero bueno, al final creo que el pensamiento que sí rescato, lo que decía así a modo introductorio José Pablo, es que hay dos formas de enfrentar las cosas, ¿verdad? Una es sentarse a lamentarse y a decir, bueno, qué pereza, qué triste, qué lamentable, y empezar a esperar a que alguien me ayude. O la otra es proponer, y yo estoy en ese barco. O sea, me gusta ese barco de proponer y de cambiar y de ajustarse y de pensar diferente. Y bueno, ese es el reto que estamos hoy, ¿verdad? Metidos en proponer, claro, nuevas formas de hacer el negocio y que siga siendo el sustento de nuestras familias y la pasión de nuestro trabajo, que es lo más importante.
Mae, y bueno, una pregunta para los dos, porque a veces la gente, mae, yo creo que la gente que tal vez no está inmersa como nosotros en este gremio, ve como los eventos, como a veces los ven como tan light, como tan algo ahí, como tan vacilón inclusive, o tan, no sé, lo ven como algo como muy divertido y como un hasta a veces hasta como un desperdicio de plata, porque eso lo he escuchado a mucha gente en este tiempo. Nosotros no, obviamente, ni nadie del gremio, pero y mucha gente que es esos eventos como que se despreocupan, como que solo la gente que está en turismo, como solo a cierta gente como que le dan importancia, ya de nosotros, digo nosotros en el gremio, no tanto. Tengo una pregunta como súper tonta tal vez para nosotros. ¿Por qué es importante que una marca genere experiencias, digamos, con sus públicos de interés? Porque hablamos que los eventos no son solo para consumidores, son para socios a veces, para un montón de públicos que depende, cada marca es diferente. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué para ustedes es importante que una marca genere esas experiencias con sus públicos?
Yo creo que la parte de experiencia de un consumidor, o como bien decís, de un usuario, ¿verdad? Las marcas, ¿por qué las marcas hacen eventos? ¿Por qué es importante? A fin de cuentas, es el único vínculo que tiene un consumidor o un usuario para comunicarse con la marca, para que la marca se comunique y haya pues una doble vía, y el usuario o el consumidor pueda tener esa evidencia, que todo el mundo también ha utilizado la palabra experiencia, también súper súper ya utilizada, pero esa vivencia es el momento donde un usuario puede tocar la marca, oler la marca, ver la marca, escuchar la marca. O sea, es el momento vivencial, que es un poco lo que estamos perdiendo ahora, ¿verdad? Y creo que va el que todo esté cambiando a otros sistemas, digamos que entre comillas virtuales, ¿verdad? Porque la virtualidad en realidad no ha llegado como en otros países, pero no tenemos esa cercanía. No hay forma de poder llegar y probar un jugo a través de la computadora. No hay forma de poder sentirse inmerso o estar una hora solo recibiendo pues un espectáculo que esté hecho para una marca y el consumidor. Entonces, es realmente esa vivencia que tiene el consumidor con la marca, o con la empresa, o con la gente que quiere transmitirlo. O sea, creo que a fin de cuentas, eso es lo que yo creo que lo estamos pidiendo en este momento, que no podemos hacer nada. O sea, que estamos haciendo todo a nivel de la virtualidad, y lo digo entre comillas, pero creo que es algo que podemos conversar. O sea, que a fin de cuentas, ¿qué es virtual, verdad? O sea, virtual es eventualmente poder tener esa evidencia, pero yo no encuentro mucha virtualidad a veces en solo sentarme detrás de una computadora a ver un video. Eso es algo electrónico, pero no creo que sea virtual. Entonces, creo que eso es, para mí, lo que es importante en un evento. O sea, o lo que es importante para una experiencia, la vivencia que tiene el consumidor con la marca.
Yo tengo también otra duda. Mucha gente ahorita está con este speech de... Ah, ma, es que yo ahora ya me puedo ahorrar eso, o me puedo sacar de eso, quitar eso. No sé, como que también esa ha sido como la excusa para querer eliminar la herramienta como parte de sus estrategias de mercadeo. Y, ma, ¿vos crees que eso está correcto? ¿Está bien? O sea, bueno, obviamente tengo mi posición, que es que no, pero quiero saber cuál es la tuya, digamos. ¿Qué pensás vos de que la gente quiera ahora como eliminar del todo una táctica tan importante que aplicábamos o que seguimos aplicando hoy en día con nuestros clientes?
Yo creo que en realidad, digamos, esa decisión de algunas, y no creo que sean muchas, las marcas que estén tomando ese camino, es un poco porque también todos como seres humanos nos estamos readecuando a esta nueva realidad que no solamente está circunscrita a un país, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo que impacta a nivel mundial, pues hay gente que no sabe cómo reaccionar. Y ahí es donde bueno, salen también las nuevas ideas. Yo creo que por excelencia los eventos es el compartir experiencias, y el ser humano necesita compartir experiencias, necesita acercarse. Ahora estamos acostumbrándonos a no tocarnos, a no abrazarnos, pero eso yo creo que es una cuestión temporal por todo el tema del virus, pero el ser humano necesita, digamos, el calor, la cercanía, la experiencia, la vivencia, o sea, y los eventos son eso. Los eventos en realidad son cómo el ser humano interactúa con un producto, con una marca o con un espectáculo. O sea, porque cuando hablamos de eventos no estamos hablando solamente del tema de entretenimiento per se, ¿verdad? Estamos hablando de hay una manera diferente de comunicar las cosas. Y yo creo que eso no va a cambiar del todo. Puede ser que haya un proceso de ajuste, puede ser que haya nuevas formas que se hagan en el futuro. El tema de las transmisiones, por ejemplo, vía electrónica, como decía José, es un tema que sí, creo que va a estar en el mercado un tiempo, pero creo que vamos a volver a juntarnos. Es que hay una necesidad del ser humano de salir y juntar.
De por conectarse.
Es tan difícil que la gente esté encerrada en su casa. Y cuando apenas nos da un poquitito, nos portamos mal, ¿verdad? Y el virus se propaga, porque es que el ser humano necesita sentarse con unos compas, conversar cercanamente, aunque es sí, muy tuanis esto de hablar en una pantalla y que vos estés en tu casa y José esté en su casa, es bonito. O sea, eso antes no lo teníamos. Y era, no me imagino el mundo en una pandemia sin esto, ¿verdad? Hubiese sido mucho más desafiante. Pero sin duda alguna, no es lo mismo que estemos hablando acá y que mañana nos juntemos y nos sentemos a conversar como amigos en un buen restaurante a comernos algo. O sea, eso no hay forma de cambiarlo porque está en la esencia del ser humano. Entonces yo creo que el tema de los eventos, que está basado en esa experiencia del ser humano de vivir de una forma más cercana y, por decirlo de alguna forma, exclusiva, lo que es o lo que representa un evento, no va a cambiar. O sea, simplemente se va a adaptar. Puede ser que haya más distanciamiento, puede ser que haya cosas nuevas, pero definitivamente los conciertos van a volver a vivirse, porque no hay comparación vivir un concierto en una pantalla, así tenga usted un cine en su casa, surround, que vivirlo en un estadio. Y hablábamos ahora de fútbol. Yo hoy puse un post de hace 2 años que la vida me permitió estar en una Copa del Mundo. Y yo he visto todo, o sea, he seguido los mundiales desde el 86, que tengo memoria, y no hay comparación alguna de la experiencia de estar en el estadio Luzhniki en la final de la Copa del Mundo. O sea, no hay. La gente, el público, la emoción, cómo se eriza la piel. O sea, es que no hay forma, aunque esté sentado uno, y tal vez en la casa uno lo vea más bonito, ¿no? En la pantalla más grande, ver los jugadores mejor. Pero la vivencia en el estadio, o sea, si usted sentado uno en el techo del estadio, ¿verdad? No tiene comparación. Y por eso es que los tiquetes de esos espectáculos cuestan o han costado históricamente tanto dinero. Por eso la pregunta, ¿verdad?, que hacías de que si esa decisión de eliminar, ¿verdad?, el tema de los eventos o el tema de la exposición de marcas, yo creo que no es una realidad. Sí creo que tenemos un reto, todos los que estamos inmersos en este negocio, de desafiarnos a proponer cosas que sean más vivenciales y menos separadas. O sea, menos el tipo sentado en una mesa con un podio o con una silla alejado de la gente. Porque eso sí, la gente les va a decir, bueno, para verlo sentado ahí, lo veo en mi casa, ¿verdad? Pero si vos propones una experiencia de vida donde el interlocutor que seguramente tiene que transmitir ese mensaje, está más cercano, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho cosas que ya han podido ser así, a pesar de que son temas serios y no son entretenimiento. El tema de que el interlocutor esté más cercano, esté, por ejemplo, no sé, en una tarima redonda, más en el centro de la audiencia, donde la audiencia lo vea más cerca y pueda interactuar con él, y el lenguaje sea diferente y la exposición o la parte de exposición alrededor sea mucho más inmersiva, eso sí creo que tiene que cambiar, sí o sí, y ya cambió hace algún tiempo en el mundo, y en Costa Rica ha venido poco a poco, pero todavía tenemos que meternos mucho más en ese proceso.
No, y también entender que la gente no va a dejar, como ustedes decían, de necesitar, en algún momento, como decía Pablo, vamos a tener que volver, o sea, ya sea que con vacunas, o sea, en algún momento dado la gente ocupa palpar muchas cosas todavía, y hay marcas que se les hace más sencillo a nivel de vender, reunir a bastantes de sus partners o consumidores y contarles y comunicarles un mensaje, que ir uno por uno y contándoselo. Es que también la gente no menosprecia el poder de los eventos. Los eventos congregan gente que a veces estamos bajo un fin común y ocupamos estar ahí. O sea, es que ocupamos estar ahí. Ahora, como decían ustedes, nos toca generar estas nuevas opciones, algunas un poquito más distantes, pero que mantengan igual esa intercomunicación, porque somos seres humanos y negociar es muy difícil a veces, si no estamos como con la gente ahí, y presentar algunos productos son muy difíciles, y todavía es un reto presentar productos que la gente está acostumbrada a tocar y palpar para poder consumir o para poder entender. Se me ocurren los autos, digamos, los autos es todo un reto, porque la gente, nadie te compra un auto si no
huele,
pasa en algún momento por el proceso de palpar de otros sentidos. Pero bueno,
lo nuevo.
Y ustedes acaban de tocar un punto importante. Entonces, ahora, y Pablo lo acaba de decir, ¿qué opciones, porque lo mencionó, qué opciones ahorita tienen algunas empresas o ustedes han experimentado con algunas empresas recientes, por lo menos, para que la gente que nos está escuchando y los dueños de empresas o afines, si están por acá, decir, bueno, yo hacía antes un congreso que juntaba un montón de gente y era como donde yo vendía todo y presentaba mi nueva línea de productos. ¿Ma, ahora qué hago? Y ahora se le hace un mundo a este gerente o a esta persona encargada de esta área. ¿Y qué opciones tiene ahorita? ¿Qué opciones ustedes han visto, manejan, saben? ¿O qué opciones van a venir? Porque también no estamos hablando solo de lo que hacemos, sino también de lo que, por nuestra inquietud de estar viendo qué viene, qué más vamos a poder algún momento accesar para que esta gente no se sienta preocupada de que un año va a estar en cero, digamos.
No, si hay opciones. Y tampoco es que hemos inventado nosotros, bueno, yo considero que no he inventado nada. Creo que hay países que ya están un poquito más adelantados y lo que estamos es tratando de mandarnos al agua con experiencias un poco distintas que todavía no lo hemos hecho. Hemos hecho algunas virtuales, ¿verdad? Digamos, ahora podemos hablar más del tema de los streamings y todo esto, que desde el principio yo estoy un poco preocupado porque se ha malinterpretado de que el tema de hacer un streaming o hacer una conversación, ¿verdad? Pues tiene que ser pues mal hecho, ¿verdad? Y yo creo que no. Tiene que ser bien hecho. O sea, los que estamos en el negocio, el audiovisual, tenemos que hacer un esfuerzo por enseñarle a la gente que no lo virtual tiene que ser malo, ¿verdad?
Claro.
Tampoco que todo lo que sea virtual es no sé, es muy fácil de hacer, ¿verdad? Tiene una complejidad enorme, tiene un reto enorme porque hay además de factores que uno no controla. Pero bueno, volviendo al tema, las nuevas ideas, yo creo que sí tenemos que tratar de pensar en que la experiencia pronta no va a ser en grupos grandes mezclados. Va a ser en grupos grandes, cada uno, digamos, viviendo en la famosa burbuja. Y ahí es donde ustedes pueden, ¿verdad?, proponer un montón de cosas. O sea, cómo la gente se puede comportar, digamos, por ejemplo, en mi núcleo familiar, cómo yo puedo disfrutar de un espectáculo sin romper ese núcleo familiar. Y ahí es donde hay que buscar esas nuevas formas de experiencia que no sean metidos en la casa. Porque yo le decía a José Pablo el otro día, si yo tengo una hija de 10 años, que sí, desde el día número uno de la pandemia recibe clases virtuales y es un éxito porque o sea, tiene el mismo horario como tenía en la escuela, pero definitivamente, o sea, los chicos de hoy se están volviendo locos en la casa, ¿verdad? Tienen, y entonces necesitan de alguna forma, un poco más adelante, salir y de alguna manera tratar de buscar que esa experiencia sea segura, pero que además sea fuera de esas cuatro paredes donde están encerrados hoy.
Sí. Sí, yo creo lo mismo. O sea, obviamente compartimos, porque yo creo que a fin de cuentas aquí estamos como que tres almas que nos entendemos bien en este gremio. Pero creo que sí va mucho por ahí. Creo que ahorita, pues sí, está el boom de los streamings, está el boom de la virtualidad, como decía yo, a través de la computadora. Creo que puede tener un gerente de mercado en este momento. Y pues sí, puede reactivarse, digamos, teniendo ideas en conjunto, como con empresas como la de nosotros tres, ¿verdad? Llegar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para reactivarnos juntos? Porque es que tampoco es que ninguna de las empresas estamos afuera o un web app que tenga la opción de hacer una expo, ¿verdad? O una expo virtual donde usted tenga los stands ahí, tampoco es la pomada canaria, o sea, tampoco eso va a generarte que entonces ya por default entonces se te vendieron todos los carros y hace el mismo efecto que la expo móvil digamos, en vivo estando ahí, ¿verdad? Y si eventualmente quisiéramos llegar a algo más similar, es donde yo les decía que tenemos que entender que todavía nosotros no estamos en ese punto de virtualidad como para que un montón de personas en su casa tengan la posibilidad de tener un casco VR y ponerse el casco VR y entonces sentir que está en el lugar, porque eso es una.
Que a eso vamos en algún momento dado, me
A eso vamos
imagino.
en algún momento, claro, a eso vamos en algún momento, pero estamos lejos de llegar a
Sí,
eso.
claro.
Estamos lejos de llegar ahí. Entonces, yo creo que, como bien dice Pablo, creo que esto va donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes o lo que tenemos que nosotros como gremio armarnos y tener la creatividad es en los protocolos de los nuevos eventos, ese nuevo protocolo de evento, cómo es ese protocolo, cómo es la forma de generar experiencias afuera de su casa que sean seguras, que a la gente, que no sean caras tampoco, ¿verdad? Porque estamos también en una pandemia económica, nosotros estamos en una pandemia de salud, también estamos en una pandemia económica, entonces que también para un usuario no entendiendo de que está haciendo el esfuerzo de sacar a su familia de su casa, en su carro o en donde se transporte, no tenga que sentir de que por ese ratito pagué lo que pude haber pagado por algo de una cena o un almuerzo, un desayuno, lo que sea. Entonces creo que hay que muy bien entender nuestros protocolos, hay que cambiarlos, esa es la creatividad. Y eso es lo que uno le puede ofrecer a un cliente. ¿Cómo llevar una experiencia, cómo llevar otra vez un evento a que sea seguro y que sea también rentable, ya sea para un cliente que lo esté pagando o ya sea para un consumidor que lo vaya a pagar? Entonces creo que por ahí está nuestro reto y eso es lo que deberíamos estar trabajando. Más si estar ofreciendo, o sea, los streamings está perfecto y eso es un camino, pero yo no creo que ese es el, es más, yo no creo que ese es el camino. O sea, esa es
Exacto.
una cosa que está ahorita sucediendo por la eventualidad de momento, pero yo creo que el futuro está en cómo
En la idea
nosotros.
emergente.
Exacto, esa es la idea emergente, pero creo que el futuro está porque la pandemia y este virus no esto va a estar así hasta que la vacuna esté disponible y el
Y
tema
eso
de
va a
la.
ser, casi que a mediados del otro año. O sea,
Si nos va bien.
ojalá que antes, la verdad, yo
Sí,
esperaría
ojalá
que
que
antes,
antes,
pero.
claro, pero entonces no podemos mantenernos, o sea, no es factible para ninguna empresa de las que estamos en ese gremio mantenernos a punta de streamings, porque entonces nos vamos a convertir en todos somos empresas de streamings. ¿Y cuántas empresas hay en Costa Rica que hacen eventos? Miles, cientos, no sé, y todas vamos a ofrecer streamings, ¿y en qué momento? O sea, no va a haber tantas personas que nos compren streamings para poder ser rentables. Entonces, creo que tiene que ir más allá. Tenemos que entender que estos meses van a seguir siendo por mucho más tiempo y que tenemos que reinventarnos esos protocolos, tenemos que reinventarnos la forma de hacer eventos físicos, presenciales.
Y creo que también tenemos que ayudar a que tenemos que educarnos nosotros como empresas, educar a los clientes y educar a los asistentes. Estoy hablando de públicos de entretenimiento, pero
Exacto.
a nuestros clientes también a nivel de corporativos, porque vamos a tener que pasar por un proceso que implican cambios en muchas cosas, como acabas de decir, de nuevas normalidades de seguridad y afines que antes no contemplábamos. Antes en cualquiera de nosotros tres, ninguno tenía que meter un montón de mascarillas, un montón de caretas, un montón de alcohol en gel. O sea, existía, pero era como una versión de lo que uno consideraba normal. Ahora es más exigente. Y ahora ustedes han tocado un tema que sí lo queríamos hablar y me parece que es importante hablarlo porque yo pienso igual que José Pablo que no es la pomada canaria, pero fue lo que resultó en la emergencia de encerrarnos, que son los famosos streamings. Y aquí, yo sé que aquí los tres, y en particular ustedes dos, tienen mucha experiencia en esto, en el sentido de que, ok, es lo que, ahorita, primero que nada, entender que yo entiendo que es fácil que fuera como la solución, porque era como muy a mano y estaba como muy fácil de implementar, entre comillas, porque como dice Pablo, yo también estoy a favor, ma, la gente cree que es como nada más tirar la cámara ahí y ma, y yo no sé, uno que es muy delicado en ese nivel de ejecución, pero best practices para lo que ustedes han visto, best practices de streaming, pésimas prácticas de streaming, y hablar un poquito de esto para que la gente primero, no sé, creo que también se saque de la mente que es la única solución, que yo creo que en un momento dado todo era streaming y más bien nos sobresaturaron y se convirtió en un exceso ruido. ¿Qué opinan ustedes de los streaming?
Ha sido todo un reto, ¿verdad? Ha sido todo un reto porque, claro, también el mundo hoy se mueve diferente, ¿verdad? Antes uno tenía como un poquito más de tiempo para pensar y para reaccionar, y el mundo de hoy no tiene, ¿verdad? No existe esa posibilidad. La virtualidad nos obliga a que lo que hiciste hoy, mañana hay alguien que lo va a hacer mejor, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que se llene, con el perdón de la gente que lo pueda hacer, se llene de basura el mercado, ¿verdad? Porque es que es tan fácil, ¿verdad? Tener una computadora en su casa y ponerla, encenderla y que tenga una cámara y que ya salgas al aire, que eso se malinterpreta como que eso es un trabajo profesional y que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede encenderlo y transmitirlo, pero otra cosa es que eso se convierte en un trabajo profesional. Y ahí es donde, digamos, desde el inicio de toda la pandemia, para mí ha sido un reto tratar de decir, no, o sea, tenemos que hacerlo bien. Nosotros, ¿verdad? Los que estamos en el negocio, no los que vinieron al negocio por necesidad, sino los que ya estábamos en el negocio de la producción audiovisual, ¿verdad? Que la única diferencia con el streaming es que la estamos poniendo en una plataforma de red social, una plataforma digital, pero la producción tiene que ser la misma. O sea, el pensamiento detrás de lo que se va a poner al aire tiene que ser el mismo. Y cuando yo veo, digamos, espectáculos a nivel internacional de este tipo, yo veo que existe detrás una planificación, una ejecución, etcétera, etcétera, que conlleva a un espectáculo que simplemente se transmite en una plataforma digital. Ese es el único cambio. O sea, no se transmite en una pantalla de televisión o en un cine o en un escenario, sino que se transmite a través de la computadora. Ese es el único cambio. Pero hemos malinterpretado el tema de los streaming como que no. El tema de los streaming es la democratización de las cámaras. Entonces, claro, como hoy, ¿verdad?, que estamos nosotros haciendo un podcast, que se sobreentiende que no tiene que existir, digamos, detrás una gran planificación. Pero, por ejemplo, Edson hoy en el podcast ya tiene una planificación. Primero tiene los nombres de todos, atrás puso el sello, puso el logo, o sea, lo pensó, hubo un pensamiento, ¿verdad? Y es una idea sencilla. Pero cuando le llegas a ofrecer a un cliente, no es lo mismo poner dos camaritas web, ¿verdad? Y hacer un Zoom digital y que eso se acostumbre a que está bien hecho, ¿verdad? Al final, yo soy comunicador. Entonces, a mí me parece que la comunicación siempre tiene que tener un sentido. Y ese sentido tiene que prepararse. Entonces, si usted no tiene ningún tipo de preparación, la comunicación le sale como le sale. O sea, le sale como llegó y como cayó. Y eso no tiene ninguna estrategia por medio. Entonces ahí sí es donde yo le justifico al cliente que evidentemente diga, no, ¿para qué voy a hacer eso si no estoy logrando ningún objetivo? O sea, no estoy logrando ningún retorno comunicacional o de inversión de lo que yo quiero comunicar con mi producto. Pero por dicha en el proceso, varias compañías, competencias todas, muy bien, hemos tratado de elevar ese nivel. Entonces, bueno, están los que hacen fondos verdes, están los que hacen pantallas gigantes, están los que hacen sets, pero ya pasamos de la cámara en su casa, ¿verdad? Uh-huh. Metido en una esquina contra una pared blanca. Eso ya lo cambiamos. Uh-huh. Y eso está bien. O sea, me parece que el mercado va empezando a cambiar. Porque definitivamente el consumidor, aunque no parezca, es exigente y se cansa muy rápido. Que era lo que vos decías, la gente se cansó de eso. Sí, se cansó de esa pared blanca con la toma, ¿verdad? Y voy a poner la computadora, ¿verdad? La toma aquí, así viéndole la nariz. O sea, eso ya la gente va
a calzar, güey. A mí me pasó, no sé si ustedes lo perciben igual, que de repente las marcas salieron corriendo al principio con una excusa como de tener como entretenidos a sus públicos, sin pensar bien si iba o no con su marca, mae, a hacer de todo. Entonces, todas las marcas hicieron clases de cocina, todas las marcas hicieron yoga, ejercicio, fitness, todo el tema salud. Todas las personas, charlas de economía y de qué iba a pasar con el COVID y todo esto. Y yo siempre estuve en contra porque no necesariamente todas las marcas tienen que hablar de todos los temas, que es lo que decía Pablo. Vos, ¿qué percibiste eso? Y la otra duda, para asociarle a eso también. Y también vi a los mismos artistas siempre. O sea, y entonces también por ahí discutir un poquito de si es porque tienen una comunidad ya adquirida por sus redes sociales y es más fácil mover con ellos. Hay falta de talento, cosa que yo no creo, en este país sobra talento, pero y por una marca dice, bueno, y mejor invierto en, no voy a decir un nombre para no quemar a nadie, en X actor de comedia, porque de ya jala un montón, que para qué le voy a dar la oportunidad a este maestro, que es bien bueno, que tal vez es mejor para mi marca, pero de ahí no tiene la gente. ¿Cómo lidiamos con eso, mae? ¿Cómo lo percibiste vos? Todo este tema de las mismas cosas, de hacerte todo un poco.
Es que yo creo que está completamente ligado a lo que decía Pablo, que es que a fin de cuentas es tirar por hacer por hacer y tirar por tirar, ¿verdad? Sin ninguna planificación o sin ninguna estrategia detrás de comunicación. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado a el 95% de los streamings que hemos visto desde que empezó la pandemia, porque en algún momento, si entonces el objetivo era entretener, si ese es el objetivo, que decía, bueno, vamos a entretener, bueno, qué complicado que es competir contra Netflix, que es competir contra cualquier plataforma que usted se puede encontrar ahora en un acceso fácil en su casa, ¿verdad? Y si ese era el objetivo de entretener, yo creo que estábamos completamente equivocados, ¿verdad? O sea, es un objetivo muy difícil de que nosotros con las producciones que se estaban dando pudiéramos competir contra plataformas con tanta plata como Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí viene, bueno, entonces, ¿cuál sería un objetivo para una empresa, para hacer un streaming o para hacer un trabajo virtual? Entonces ahí es donde hay que entender, bueno, entonces el objetivo va a ser que acercarse al consumidor, que aprendan algo, que haya interactividad, porque sí, yo no tengo interactividad con ninguna serie de Netflix, o sea, por ejemplo, yo las veo, pero no tengo una interactividad más allá de eso. Entonces, creo que ahí va mucho lo que está sucediendo.
Pero tengo calidad, que es lo que Pablo decía, sí, es que es un producto de calidad. Lo que estaba pasando es que era un producto sin calidad y sin interacción. Entonces, estábamos haciendo un desmadre,
Pero ojo, salieron cosas de buena calidad. O sea,
no lo dudo.
De buena calidad, pero no obviamente de la calidad de Netflix. O sea, pero el objetivo, si el objetivo de comunicación es entretener, o sea, si llega marca X y pone al artista X, ¿verdad?, y su objetivo entonces de comunicación fue, vamos, nada más quiero hacer ese streaming para entretener a mis usuarios, que es el objetivo, entretener, sin nada más que eso, es un objetivo que está completamente, o sea, que va a que no se cumpla, a que no se pueda cumplir, porque lo que están compitiendo, con quienes están compitiendo, es con empresas de millones de dólares, que invierte millones de dólares en haciendo a lo mejor lo que usted está invirtiendo, 10 mil dólares, 8 mil, por ponerle mucho, ¿verdad?, en ese streaming. Y entonces, por ponerle mucho, ¿verdad? Por ponerle que
gastó. Qué salvaje que a vos te pagan esos 8 mil dólares por hacer ese streaming, José. bien por vos.
No, es que yo he escuchado eso, que streaming con esos talentos que hablamos, han llegado a ese monto. Y cuando usted se pone a analizar, como estás diciendo ahora, ¿qué le deja eso a la marca? ¿Qué le dejó? Yo creo que poco o nada. Entonces, ahí es donde se desvirtúa un proceso real de virtualidad, un proceso real, digamos, un evento virtual, porque está mal planteado desde la estrategia, de cuál es la estrategia de comunicación para que hagamos ese streaming, cuál es la estrategia de comunicación para que tengamos al artista X, qué es lo que va a hacer el artista X para que tenga un, un, un acercamiento, para que tenga una interactividad, para que la gente diga, pucha, qué bien, la próxima vez que vaya al súper en la pandemia voy a comprar tal cosa, o qué bien, tengo presente que voy a cambiar el carro y cuando lo vaya a cambiar voy a usar el carro de este man. No sé, o sea, creo que es la carencia de la estrategia es donde vemos streamings vacíos que con buena producción, con producción buena en nuestras latitudes, con buena producción, pero vacíos de estrategia creativa, de estrategia de comunicación. Y entonces ahí es donde estamos desvirtuando el proceso.
Bueno, y que no queda que si hubo ejemplos buenos, ¿verdad? Y yo me voy a mojar yo, por ejemplo, Backreomatic tenía sus momentos, tuvo sus streamings que era como medio maratones de entretenimiento, pero bien hechitas, bien producidas. Y yo sí creo que estaba detrás de la mano apoyado a que ellos tienen esta famosa plataforma de momentos Creomatic, que ya han posicionado a lo largo de muchos años de ser patrocinadores de muchos eventos artísticos, musicales y afines. Se me hace justísimo y se me hace súper válido que ellos tuvieran esta plataforma que aplicaban, y además la estaban ejecutando bien, en el que reforzaban un mensaje que habían construido por muchos años. Digo, y quiero dar este ejemplo para que también la gente no crea que es que no hubo buenos ejemplos. Pero es lo que decías vos, hay una cabeza detrás y hay un concepto detrás. Y
pero digamos, yo no quiero hablar de marcas, pero bueno, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo de que hubo por lo menos un pensamiento de cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a ejecutar, ¿verdad? Y al final lo que iban cambiando era simplemente, digamos, el espectáculo, pero la ejecución desde el principio estaba bien pensada.
Ese, exacto.
Hay otras marcas importantes del país, y yo si no me voy a mojar, que lo hicieron muy mal, ¿verdad? O sea, que pensaron que era simplemente poner al grupo ahí con un iPad y lo iban a tirar en la plataforma y ya eso les iba a dar rédito, ¿verdad? Y lo iban a hacer en cualquier lado. Entonces no había un pensamiento detrás, era simplemente la excusa de salir con algo porque la emergencia lo dictaba, porque mi competidor o porque una empresa afín, igualmente grande que la mía, estaba teniendo un producto ya al aire y yo tenía que correr a salir. Está bien, yo creo que a nadie, o sea, el que me diga a mí que sabía que era lo que iba a pasar, ¿verdad? Está completamente, o sea, es un mentiroso, ¿verdad? Aquí todos nos dimos contra una pared, el 6 de marzo o el 10 de marzo todos nos dimos contra una pared y a todos nos cayó el castillo de cartas y empezamos todos a juntar cartas y a ver cómo descifrábamos esta nueva forma de vivir. Y yo creo que incluso subestimamos la pandemia un poco a nivel económico, también diciendo que, bueno, yo recuerdo frases de decir, no, ya a finales de abril, mira, ya la Expo Móvil, por ejemplo. No, mira, el 15 de abril, ya otra vez, entonces no movieron los stands y dejaron las cosas. De verdad que todos pensábamos que esto iba a pasar en 15 días, porque estamos acostumbrados a vivir en esa velocidad de mundo, ¿verdad? En que todo se soluciona mañana, ya todo está solucionado. Si se cae una torre, ya bueno, ya pasó a los 3 días, ya estoy cansado de ver la gente muerta tirándose el edificio, ya póngame en otra cosa. Y resulta que no, la pandemia, ¿verdad? Más bien va muy rápido en cuanto a las soluciones, pero las últimas pandemias, si uno se pone a leer un poquitito, eran pandemias de 6, 7 años, ¿verdad? O sea, la última pandemia fuerte del mundo duró 7 años.
Sí, Raúl.
O sea, nosotros llevamos 4 meses, 4, sí, 5. La gente ya quiere, ya necesita una vacuna, ¿sabes? Hay cosas que llevan su proceso. Y en la parte económica es igual para nosotros. O sea, el ir descifrando esa estrategia que hablaba José también nos costó, ¿verdad? Nos costó decir, ¿sabes? Ya todo el mundo está haciendo sus conciertos con su iPad, con su teléfono, con su camarita, los que mejor lo hacían, con una lucecita mejor. Ya. Vamos a empezar ahora a alinear el tema estratégico a por qué voy a hacer ese concierto, si ese grupo que voy a poner es el adecuado para mi marca. Pero eso pasó al segundo mes, ¿verdad? En el primer mes todo el mundo era el que estuviese disponible, va, ¿verdad? Y eso le pasó la factura a algunas marcas fuertes del país. O sea, yo hice 75 conciertos, 47 charlas financieras, o sea, yo las hice también, ¿verdad? Traté de levantarle un poco la forma de ejecutar técnicamente esas charlas y empezamos a descubrir, hasta que llegó un punto que dije, ¿sabes? Tenemos que dejar de hacer las cosas en cualquier cochera, porque además las condiciones técnicas no son las adecuadas y el que sale perjudicado soy yo, porque todos conocemos que el tema del internet en el país a nivel de subida es pésimo. Entonces, cuando a mí me obligaban a hacer un trabajo metido en una cochera donde yo no sabía a dónde iba, por supuesto que podía fallar el internet, y falló. Obvio. Y falló muchas veces, ¿verdad? Entonces, es decir, no, buscamos un espacio donde yo tenga control técnico de las cosas para poder garantizar calidad, y que no me maten los clientes porque no lo entiendes. O sea, yo no le puedo explicar a un cliente, mire, se cayó el internet, No es culpa mía. ¿Qué te va a decir? Es culpa suya. Y le digo, no, es culpa mía. No puedo agarrar más internet por el cuello, virtualmente, ¿verdad? Y traerle, está fallando el internet en este momento. Y hace 2 minutos estaba bien. No puedo hacerlo. Entonces, por lo menos sí, o sea, la emergencia sí nos ha cambiado en todo sentido, ¿verdad? Nos ha cambiado porque fue un golpe emocional. Lo que sí estaba mal, ya para hacer otra vez, quedarme callado, que sigamos metidos en eso. O sea, sigamos metidos en esa emergencia. La emergencia ya pasó. Ahora tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Exacto. Y empezar a hacer y a planificar estratégicamente cómo vamos a vivir en esta nueva realidad por el tiempo que sea. 1 año, 2 años, no sé.
Sí, sí, sí.
¿Qué podemos decirle a la gente como para ir cerrando con un tipcito que se queden al final, como para decir, bueno, mae, si quieres hacer un evento o por qué, pensate en esto primero y hacete como estas tres preguntas o estos tres tips. Y con eso, tal vez para ir cerrando uno, digamos, de cada uno, consejos como para cerrar ahorita esta, como en general, charla, porque creo que el tema nos va a dar para otro montón de ratos más y creo que está muy rico, digamos, tener este tipo de encuentros de vez en cuando. ¿Qué opinas, José? ¿Qué puedes decirle a la gente que puede pensar?
Yo bueno, primero opino lo mismo de que está para darle un ratico más con respecto a qué consejos uno le puede dar a un cliente o qué le dice uno al cliente. Primero, yo creo que lo he dado un principio. El streaming no es la pomada canaria, ¿verdad? Y no es tampoco algo que vayamos a poder mantener en el tiempo, o sea, definitivamente. O sea, el está saturado el mercado, está saturada, ya la gente está cansada de estar metiéndose a Zoom, a cualquier webinar que sale, o sea, la gente ya está aburrida de eso. Creo que el consejo que yo primero le daría es, ¿qué necesita reactivar? ¿Qué necesita mover a nivel de mercado? ¿Qué necesitas? ¿Cuál sería su objetivo de posicionamiento detrás de esto? O sea, ¿qué es lo que usted quiere que suceda? ¿Quiere que la gente conozca un carro? ¿Quiere que la gente huela el carro? Bueno, pensemos cómo hacer para que la gente huela el carro desde sus casas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es al fin de cuentas, creo que el poder, lo primero que diría es, siéntese a conversarle a su agencia o a su persona de confianza que sabe esto y cuéntele qué es lo que usted necesita hacer y en conjunto busquen una idea, busquen algo que les vaya a funcionar y que puedan mantener los protocolos de seguridad, que ese es lo que les decía en un principio. Creo que más allá de estar pensando si el streaming lo hacemos ahora en 3D o si ahora traemos a un artista internacional a ponerlo en las plataformas nuestras o si vamos a hacer una serie nueva para competir con Netflix, que va a ser imposible, es pensar cómo podemos tener momentos de interactividad seguros en nuestras burbujas. Y eso yo creo que ese es el futuro de esto. Y entonces creo que muchas marcas deberían de ponernos a pensar en eso. Y creo que de nuestro lado está también llevarles esas soluciones, de llegar y decirle a una marca, bueno, usted quiere hacer un tasting, porque así es que su marca se vende con el testeo en un supermercado. Bueno, el testeo ahora se va a hacer de esta forma. Es una cámara donde usted se mete y entonces está completamente sonorizado y no sé qué, y no tiene contacto con nadie, pero puede probar el producto. No sé, estoy inventando. O sea, estoy peloteando en vivo. Que tenemos que ya ir mutando el tema de que el streaming y el detrás de la compu es la pomada canaria, a ir pensando en situaciones donde hay un consumidor que está seguro haciendo una experiencia de marca.
Genial. Pablo, tal vez tus consejos para la gente ahora y antes de que los comprometa que vamos a volver a hablar un día de estos.
Yo lo que quisiera, digamos, decirle, sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo lo que quisiera decirle a cualquier consumidor o cualquier cliente, digamos, que nos exija, que no nos pida, digamos, cuántas cámaras vamos a poner. Yo creo que esa parte, quién pone más o quién pone menos, es un tema que tiene que tener una justificación. O sea, el otro día me llamaba un cliente y me decía, mira, si yo quiero hacer un concierto a 5 cámaras. Yo le decía, ¿por qué lo quiere hacer a 5 cámaras? No, porque es que todo el mundo hace 4 cámaras, yo quiero hacerlo a 5. Y yo, ¿y qué va a hacer con esa 5ª cámara? No, es que para tener una cámara más. ¿Qué le va a dar esa cámara más? O sea, digo, yo se la pongo, ya no pasa nada. Pero ¿cuál es el plano?
Para el pedal del bombo, weón. Pedal del bombo.
Exacto. ¿Cuál, ¿cuál es el plano diferente que usted va a tener a diferencia de hacerlo con tres? ¿Verdad? Si una cámara puede ser una cámara fija, la otra puede ser un Steadicam, la otra puede ser una grúa. Y con eso haces un conciertazo, ¿verdad? Porque tenés todas las posibilidades audiovisuales de movimiento que puede tener, digamos, el cerebro de una persona. Cuando en las grandes transmisiones, por ejemplo, de los mundiales, tener 28 cámaras, la gente dice, wow, 28 cámaras. Y lo que no saben es que todas esas 28 cámaras tienen unas justificaciones. El partido realmente se hace con 8. Uh-huh. O sea, siempre se hace con 8 cámaras, que son las principales. Las 20 restantes son para tener momentos específicos. Si hay cámaras de esas 28 que solo se ponchan una o dos veces en un partido, por ejemplo. Digamos, la cámara, la que llaman la cámara Beauty, ¿verdad? Que es una cámara de esas 28, se poncha al inicio y al final del partido, porque solamente es la cámara panorámica que está puesta en el techo del estadio. Está ahí, tiene una justificación y está justificado por qué tiene que estar ahí, ¿verdad? Pero no la pusieron ahí porque simplemente, vamos a tener ahora 28, no vamos a tener 32. No. O sea, tiene que haber una justificación detrás, ¿verdad? Entonces, lo que le decía es que a los clientes es que exijan primero, sí, calidad técnica, pero también que exijan el porqué de las cosas. O sea, que le pidan a esa persona que les va a realizar su evento que precisamente plantee esa estrategia y escojan al proveedor que les plantee una estrategia del porqué de las cosas. No al que más cosas le da por menos precio, porque eso lo va a hacer cualquiera. O sea, el poner una cámara más, una cámara menos, es decir, ¿qué tanta plata gano más o qué tanta plata gano menos? Eso es todo. Pero eso no representa calidad o representa diferenciación.
O resultados, exacto.
O resultados, ¿verdad? Yo prefiero que alguien me diga, mire, lo voy a hacer con dos cámaras, pero esta cámara va a hacer esto y esta va a hacer esto, porque el lenguaje audiovisual de todo lo que usted quiere transmitir tiene que ser así. O lo voy a hacer con cinco cámaras, porque el lenguaje audiovisual que yo quiero transmitir, cada uno de esos elementos tiene una justificación. Sí. Por ejemplo, hablando del streaming, igual con el de los eventos. ¿Por qué voy a hacer un evento y por qué lo voy a hacer de esa forma? Lo que decía José, si voy a hacer un testeo, ¿por qué lo voy a hacer de esta manera? Entonces, se fija un poco más el por qué que el cómo. Porque el cómo al final de cuentas, es simplemente la realidad, la ejecución está plagada de muchos detalles. Uh-huh. En realidad, siempre la publicidad estaba más basada en el qué representa y cuál es la estrategia que hay detrás de esa ejecución técnica.
Y más, les agradezco montones el rato. La verdad es que yo sí creo que esto deberíamos hablar más seguido con nosotros, con otros colegas, porque a mí sí me parece que la industria es grande, que afecta mucho al país, la economía del país, que también ayuda a mover la economía del país, y yo creo que a veces la menospreciamos o alguna gente la menosprecia. Esta parte de nosotros mueve y mueve bastante, ya sea en la parte corporativa o en la parte de meramente entretenimiento. Sí, las necesidades que tiene la hija de Pablo de a veces poder salir y entretenerse con su familia o con sus amigos, deberíamos estarlas pudiendo resolver, y las marcas tienen una excelente ventana de oportunidad para aprovechar este nuevo momento. Riquísimo, la verdad es que a mí sí hay algo que me gusta mucho, y como dice José, quiero cerrar con eso, decir de que deberíamos colaborar más y madre, vamos a salir, dime, ese speech de todos juntos, madre, hay que aplicarlo en serio. O sea, no podemos ir de egoístas por la vida. Yo creo que aquí nosotros tres, y estoy seguro que muchos colegas más, estamos en esa disposición, así que ahí después hablaremos de nuevo. Gracias. Nos vemos pronto, maes. Y yo no sé si alguno quiere cerrar con algo. Y si no, pues nos vamos. Pura vida. Y a toda la gente, pues recordarles que seguimos aquí en esta nueva tercera temporada, que ahora ya la estamos haciendo hasta audiovisual, para que Pablo no me regañe, que también estamos haciéndolo con conceptito. Pero nos vemos y saludos a todos. Pura vida. Chao, Tuanis. We'll be right back.